En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son a medio de las 9:28. Faltan dos, por lo tanto, parecían las 9:30, una hora menos en Canarias. Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy no te he sido capaz de escrutar el rostro. No sé si vienes muy contenta, poco contenta, moderadamente contenta o contentísima.
Contenta.
Pero a secas.
No, que sí, a secas. Como siempre.
Bueno, a ver si me ayudas a meterme con Manuel Llamas. Ayer Manuel Llamas estuvo presente espiritualmente en la tertulia.
¿Ah, sí?
Sí, tú no lo sabes, pero estuviste. Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? No,
porque pues, yo que me aburro a veces, y a veces para divertirme trato de meter ahí el aguijón en la gente y tal. Estaban ayer Juan Ramón Rayo y había un titular en Libre Mercado muy alarmista, la verdad, vamos, muy alarmista. No sé si era alarmista, porque eso dependerá de si responde o no a la realidad, pero alarmaba el hecho de leerlo, diciendo que estábamos a medio segundo de pasar de la desaceleración para entrar en la recesión. No recuerdo la literalidad, pero esa era la idea. Y entonces quise someter credibilidad de la noticia al juicio de los contertulios de ayer. Y los dos, Manu, te tengo que decir, que dijeron que exagerabas bastante.
Bueno, para empezar,
que exageraban bastante. Y empezó Rayo a sacar una serie de datos positivos de índice manufacturero. Es que cuando habla en plan técnico,
pues no,
yo
sé
ya
de dónde lo puedes. Vamos.
No, a ver.
Entre tanto dato, alguno positivo hay.
No, no. Pues Rayo no es de los que generalmente pecan de optimismo.
Bueno, el protagonista.
No. A ver, es una cuestión de datos. De lo que se habla ahí es un análisis de Daniel Rodríguez Asensio, que es un colaborador nuestro y demás, en donde se pone manifiesto que algunos indicadores pues son preocupantes. Se habla mucho de desaceleración económica y en eso estamos todos, en el contexto es claro de desaceleración, pero empieza a haber ya indicadores que pueden apuntar, si mantenerse la tendencia, a recesión. Por eso hay que leer, cuando se leen las noticias no hay que quedarse el titular, hay que leerse el análisis entero.
Sí, pero cuando se hace periodismo el titular no puede ser engañoso tampoco.
¿Eh? No, pero en este caso no es engañoso. Se ponía de manifiesto que había ciertos indicadores que generaban ciertas alertas o que podían despertar ciertas alertas y que podían apuntar una desaceleración mucho más fuerte de la que está prevista. ¿Que ahora mismo no hay riesgo de recesión? Ahora mismo no hay riesgo de recesión. Ahora, en mantenerse la tendencia, no se puede descartar un contexto recesivo a medio plazo. De hecho, ya hay algunos análisis al respecto. Ahora bien, simplemente se ponía sobre el tapete algunos indicadores económicos que está manejando también incluso el Ministerio de Economía y que apuntan a un frenazo bastante sustancial en algunas materias. Y sobre todo en la zona euro, que es donde más importa. Italia está en recesión, Francia está estancada con indicadores también preocupantes. En Alemania la industria está en plena contracción. Ha habido muy malos datos en cuanto a pedidos industriales. Y no se habla tanto de la recesión, de la posible recesión en España, como un escenario de fuerte desaceleración a nivel europeo que puede acabar desembocando en una recesión a medio plazo. Yo creo que ese escenario no se puede descartar. Y los datos son los que son. Eso no significa que estemos en medio de una recesión ni que vayamos hacia una recesión inminente. Significa simplemente que lo que hasta ahora era una leve desaceleración está siendo bastante más intenso y que ya hay algunos indicadores que hay que vigilar de forma estrecha y con cuidado.
Yo voy a apoyar a mi partner, como no podía ser de otra manera, por lo siguiente. Porque puede ser que cogiendo los datos que vamos conociendo, o sea, los que ya los organismos que tienen que dar esas estadísticas están dando, que algunos son preocupantes. Por ejemplo, también convendría que reseñaras la información de hoy de Manuel Llamas sobre el empleo indefinido, que es muy, muy preocupante. O sea, que hay datos que ya conocemos, por ejemplo, las exportaciones llevan ya varios meses de caída. La venta de coches, 7 meses de caída. Se han paralizado, en cierto modo, también la concesión de hipotecas, el ritmo de crecimiento. A veces no es que te dé un dato negativo, sino que el ritmo al que se estaba produciendo ese crecimiento está totalmente desacelerado. Y luego, lo importante, que fue lo que nos hizo ver en 2007-2008, que las cosas iban mal, eran los datos que conocemos, pero también los datos de los indicadores adelantados, que ya hemos explicado aquí varias veces, que son del propio Ministerio de Economía, son 18 o 19 indicadores, que son los mollar de la evolución de la economía en distintos distintos indicadores, que te dicen cómo van a ir las cosas en 6-8 meses. Bueno, pues la mayoría de esos indicadores, el 70% de esos indicadores, están en negativo. Y algunos van a estar varios trimestres, es decir, que ya estarían marcando una recesión. Y es muy preocupante el de la industria, es muy preocupante el de la inversión, es muy preocupante bienes de equipo, hay algunos muy preocupantes. Porque ayer oí a Rayo y hablaba del consumo, pero no dijo que el tirón del crecimiento que está aguantando, lo está aguantando por el gasto público y el consumo público. Y eso ni es sano, ni se va, ni es eterno, ni es positivo. O sea, la gente está retrayendo el consumo, y si no, ahí lo tienes, 7 meses de coches, la gente no se está comprando coches. ¿Por qué una persona no se compra un coche? Que es una compra importante, es una de las compras importantes que haces, una compra que te estás endeudado para 3-4 años. Pues porque no lo tienes claro, porque dices, yo no me voy a endeudar ahora todos los meses en 500 euros si no sé ni siquiera si no tengo confianza en lo que puede pasar. Son indicadores de confianza que te están diciendo que ya ni la gente está tranquila. Otra cosa es que no se exprese, que la gente no esté. Notes que no es un tema ahora mismo la economía que esté encima de la mesa ni en la cabeza de todo el mundo. Tampoco lo estaba en 2008 y fíjate la que nos cayó. Entonces conviene que no, la responsabilidad nuestra yo creo que es de decir lo que está pasando y lo que puede venir a la luz de los propios indicadores del Ministerio de Economía. Recuerdo que Zapatero en su momento, entonces, dio la orden, cuando se dio cuenta de que los periodistas estábamos comentando los indicadores adelantados, dio la orden de que se quitaran de la página del ministerio. Y no tuvimos acceso a esos datos durante muchísimo tiempo.
Fíjate, en cuanto a los datos de crecimiento económico de España, estamos en cerca del 2%. Bueno, el año pasado crecimos cerca de un 2,5%. Todos los las previsiones, todos los análisis hablan del 2, algo menos del 2%. Igual si la cosa viene mal dada, nos podemos ir al 1,5. Es decir, este año prácticamente este año está salvado, a no ser que haya hecatombe. Es decir, esto es una cuestión ya de tendencia, seguimos viviendo de los vientos de cola que hubo durante los últimos años, de las reformas que en su día se hicieron. Lo que pasa es que hace ya 5 años que no se hace ninguna reforma. Por lo tanto, esta tendencia se va a mantener, va a seguir siendo desaceleración. Veremos el año que viene. Pero en línea con lo que estaba comentando Carmen, la tendencia a medio plazo, insisto, que de eso iba precisamente el artículo, la tendencia a medio plazo deja algunos indicadores preocupantes. Por ejemplo, el tema del empleo, es cierto que la creación de empleo se está frenando, pero una vez que quitamos el tema del empleo público, que está creciendo a ritmo récord, cuidado, la creación de empleo es un dato peor del que podría aparentar en primer lugar. Hoy damos otro dato en cuanto a contratos indefinidos. La contratación indefinida venía creciendo en España de forma consecutiva durante 60 meses a nivel interanual, un récord histórico. Nunca se había generado empleo fijo de forma tan constante durante tanto tiempo. Y resulta que los dos últimos meses, febrero y marzo, la contratación indefinida cae a nivel interanual. Bien, este dato, pues en línea con lo que ya ha hecho el PSOE en otras ocasiones, es maquillado, es ocultado o es ignorado por parte de los comunicados oficiales del gobierno. En el informe lo tienen que poner porque el informe es el que es y son datos estadísticos, pero lo que es la nota de prensa, lo que antes destacaban como un gran logro del Partido Socialista, que la contratación indefinida estaba creciendo, cosa que ya venía de atrás con el Partido Popular, pues ahora de repente ya no aparece en las notas de prensa. El tema de la industria, la caída de ventas de automóviles es muy sustancial.
Ventas y producción.
Sí, el tema de la producción. Las exportaciones también están, digamos que suavizándose, no están, tampoco es que se estén contrayendo, pero digamos que hay indicadores que siguen manteniendo esa tendencia de desaceleración. Para mí lo grave ya no es el contexto, que ciertamente pues es un contexto convulso con el tema del Brexit, con el tema de Italia especialmente. A mí es lo que más me preocupa es el tema de Italia, cómo pueda derivar con el tema de la guerra comercial, sino lo que pueda suceder a nivel interno. Ya empezamos a descubrir algunas propuestas a nivel económico por parte de los partidos políticos. Las ideas que está aportando el Partido Popular me parecen muy positivas para la economía española, porque se centran en reducir impuestos, se centran en intentar optimizar el gasto público, en reactivar la senda de reformas que dejó olvidada Rajoy. Lo mismo se puede decir incluso de Ciudadanos, que está también proponiendo, empezando a proponer cosas interesantes, y de Vox, que también creo que puede haber propuestas muy interesantes a nivel económico.
Ya se van conociendo las primeras de Vox, por cierto, ¿eh?
Sí, hay ya algunas ideas interesantes encima de la mesa. Pero es que luego nos vamos a la izquierda, y claro, es que lo que propone el PSOE y lo que propone Podemos...
las canillas.
Lo de Podemos y las 34 horas, es decir, una medida que ha fracasado de forma estrepitosa en Francia, el único país del mundo que se ha atrevido a poner una reforma de esas características encima de la mesa, que ha sido un fracaso absoluto, que ha reducido la competitividad de las empresas francesas, que ha dañado la productividad de la economía gala, que se quiere imponer aquí, hombre, pues yo no sé si se acabará imponiendo o no. Pero lo que sí digo es, si en un contexto de desaceleración a nivel europeo y también a nivel español surge un gobierno en el que el PSOE está gobernando con Podemos dentro del gobierno, y que encima esa coalición, la factura lo que se le va a exigir a Pedro Sánchez es que asuma ciertos postulados económicos de Podemos, cuidado, ¿eh? Porque entonces la cosa se puede truncar mucho de forma mucho más rápida de lo que podamos pensar.
Es que las 34 horas no es 34 horas y ya está. No, es que es 34 horas cobrando lo mismo, encima le meto un zurriagazo a las cotizaciones, le meto un zurriagazo a los impuestos de las empresas, o sea que quieren que las empresas, por arte de birli birloque, que claro, 34 horas puede estar a lo mejor en alguna empresa, pero tú imagínate la mini empresa española, que es un tío o dos, o tías, o 10, de repente dices, ah, no, aquí todo el mundo a las 3 de la tarde a casa, o sea, porque es que es de 8 a 3, o sea, no te creas que han dicho, vamos a ver cómo lo arreglamos, no, o sea, de 8 a 3, entonces, claro, la floristería, la peluquería, que eso es España, es que estos se creen que el IBEX es así toda España. No, el 90% son micro, pero de 1, de 2, de 3, de 4. Entonces, son cosas que dices. Y encima dices que le vas a subir el salario mínimo a 1.300. Y además le subo el impuesto de sociedades. Y además le cargo no sé qué. Y entonces y dices, vale, pues cerrarán 500.000 o 600.000 o nos quedaremos sin empresas y otra vez 6 millones de parados. O sea, son ideas de bombero, de estas de para quedar bien, de que progresó y de para la conciliación. ¿Pero qué me estás contando de ahora? O sea, para la conciliación, pero resulta que el autónomo lo machacas, al pequeña empresa lo machacas. O sea, son cosas que no se sostienen.
En ese sentido podemos... ayer se habló mucho, hoy también, aunque por razones distintas, de los famosos decretos que ayer se convalidaron. Hoy estamos viendo el precio político que hubo que pagar por convalidar esos decretos, y algunas de esas cosas estarán luego en la tertulia política, pero bueno, lo cierto es que se convalidaron. Y el discurso de Pedro Sánchez fue: es incomprensible que no todo el mundo haya querido favorecer a los más desprotegidos. Y me encuentro hoy con que uno de esos decretos, en concreto el del alquiler de las viviendas, es recibido por el sector precisamente como contrario a la defensa de los más desprotegidos, diciendo, no solo no va usted a conseguir nada en beneficio de los más desprotegidos,
que bajen los precios,
sino que además van a subir los precios y por tanto les va usted a perjudicar abiertamente. Lo que yo no sé es si ese tipo de estimaciones se hace a ojo de buen cubero, si hay interés digamos torticero de por medio, o es una realidad más o menos objetivable.
Hay distintas estimaciones. Ahí podemos, por ejemplo, uno de los datos que hemos conocido hoy es precisamente el de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Hay otros informes, hay otros analistas por parte de agentes inmobiliarios, de distintas asociaciones, de los propios fondos de inversión o ya directamente de consultores y expertos en materia...
Y en grandes empresas que se dedican a alquilar,
sí,
como Idealistas y todos estos.
Fondos de inversión, etcétera, plataformas como Idealista. Es decir, hay distintas estimaciones. Ahora, podemos decir, es que unos dicen que esto va a encarecer el alquiler un 10, otros dicen que un 5, otros dicen que un 15. Ahora, en donde coinciden todos,
es que no bajan.
Es que esta medida va precisamente en la línea contraria a lo que necesita el mercado del alquiler en España. ¿El alquiler ha subido en España? Sí. ¿Cuáles son las razones de que se haya encarecido el alquiler? No a nivel general, porque también solemos, cometemos el error de decir, no, el alquiler sube. Bueno, a ver, esto va por zonas. ¿Sube dónde? Sube en las grandes ciudades, en las grandes capitales de provincia, pero nos vamos fuera de las grandes ciudades y en algunas pequeñas poblaciones o poblaciones de menor población. No solo sube, sino que se mantiene estable, incluso baja. Por lo tanto, hay que diferenciar entre unas zonas y otras. Ahora bien, ¿cuáles son las razones que están detrás del incremento del alquiler? En primer lugar, fundamental, pero parece una obviedad, la recuperación económica. Es que nos estamos recuperando, llevamos 5 años de crecimiento económico, con creación de empleo se han recuperado más de 2 millones de puestos de trabajo, con incluso subidas de salarios. Y eso ha permitido que mucha gente que antes no podía alquilar, ahora puede alquilar. Esa es la primera, por el lado de la demanda. Hay una segunda derivada, y es que el sector hipotecario, la concesión de créditos hipotecarios, es mucho más reducida que antes. La gente, primero porque por una cuestión de que la normativa se ha endurecido, ya no es tan fácil conseguir una hipoteca. Digamos que los criterios que utilizan los bancos son más restrictivos, lo cual es bueno. Y en segundo lugar, porque hay muchas familias que directamente prefieren alquilar antes que comprar una casa, después de que se ha visto la caída de la burbuja inmobiliaria, etcétera. Por lo tanto, hay también más demanda de alquiler en ese sentido. Antes la gente compraba más casas, ahora la gente opta por alquilar. Un poco la cultura del alquiler se ha implantado, al menos relativamente, en España, cosa que antes no existía. Pero por el lado de la oferta, y esta es la clave del asunto, si crece la demanda, como ha sucedido estos años como consecuencia de la restricción hipotecaria y como consecuencia de la recuperación económica, aumenta la demanda, pero la oferta se mantiene intacta, pues tenemos un problema. Eso se manifiesta en subida de precios. ¿Y qué es lo que ha pasado en las grandes ciudades? Que no hay tantos pisos en alquiler como demanda el mercado. Entre otras razones, porque los ayuntamientos de turno impiden que se construya más vivienda. Entre otras razones, porque en España sigue habiendo inseguridad jurídica, porque si tienes la mala suerte de que te toca un golfo como inquilino y te deja de pagar, resulta que te tardas meses en recuperar tu casa. Y eso es una pérdida de dinero. Y encima tienes, este tipo de medidas, como las que ahora acaba de presentar Pedro Sánchez, que en lugar de favorecer el crecimiento de la oferta, lo que hace es restringirla más, porque lo que te hace es, te aumenta el periodo mínimo de contrato que puedes alquilar tu vivienda, únicamente te limita la actualización de la renta al IPC, en lugar de establecer un precio libre como en cualquier otro mercado, te pone impedimentos a la hora de echar al inquilino moroso. Hombre, pues eso va a restringir todavía más la oferta de vivienda, la oferta de vivienda en alquiler. Consecuencia, el alquiler, lejos de reducirse, va a seguir encareciéndose. Y con esto termino. La izquierda no funciona, las políticas de izquierda no funcionan. Ada Colau llegó a Barcelona prometiendo vivienda barata y Manuela Carmena exactamente igual. Y donde más ha subido la vivienda, en términos relativos, en comparación con otras capitales de provincia, es precisamente Madrid y Barcelona. Pues que se lo haga mirar.
Totalmente de acuerdo, porque claro, si tú pones trabas, si tú ahora en vez de 3 años tienes que estar 5 años de contrato, si tú, como ha contado ya, limitas las fianzas, te tardas más tiempo en echar a esa persona. Además, mira, esto y cosas parecidas se han probado en Suecia, se han probado en ciertos sitios de Alemania y no han funcionado. Si es que solamente hay que mirar y copiar lo que funciona, no lo que no funciona. O sea, en Suecia el problema se estuvo años para que la gente pudiera alquilar. Esto lo ha publicado Libre Mercado y ya estaban ahí los datos y lo sabían y saben perfectamente que todas estas políticas que lo que hacen es fastidiar al inquilino, porque todo esto al final es muy ideológico, o sea, Todo esto es, tienes una vivienda, porque son las ideas, tienes una vivienda y si no la alquilas, te pongo un impuesto. Y si no, el caso es que la propiedad privada no les gusta nada más que para ellos. Eso sí, cuidado. Ahora, que tú tengas, ellos pueden tener un patrimonio, pero que la gente haya podido ahorrar y tenga una vivienda para complementar su pensión, para lo que le dé la gana, para tener más dinero al mes, porque todo esto lo que está consiguiendo es que esa gente que tiene estas casas para tener un dinero extra, porque no estamos en que las pensiones son muy bajas, pues gente que ha podido ahorrar y se ha podido comprar una casa y ahora la tiene alquilada, y dice, joder, es que ahora resulta que, primero, no puedo subir nada en 5 años el IPC, 5 años, no le puedo echar en no sé cuántos meses, si me destroza la casa, ahí me quedo. Y la gente que dice, pues oye, yo prefiero esperar, no alquilarla o alquilarla con muchas garantías. Y esto también, otra cosa que va a provocar es que haya mucho dinero negro circulando y mucho mercadeo, porque claro, tú puedes quedar con un tío legal, puedes decir, oye, vamos a ver, yo si en 3 años necesito la casa, o si yo te pues subo un poco más y entonces esto me lo das por aquí, me lo das por allá. Si es que vamos a ver, es que 5 años una persona en un piso que no le puede subir nada más que el 1%, es que eso, pues dices, para eso no me arriesgo. Y entonces se va a restringir la oferta y eso significa menos pisos para alquilar, luego el que lo alquila sube el precio. Es que es de cajón de madera de pino.
Bueno, vamos a ver, si tenéis razón, lo iremos viendo naturalmente, además a corto plazo, porque el precio de la vivienda se actualiza inmediatamente. O sea, este decreto se convalidó ayer, porque hasta ahora los movimientos del precio de alquiler de las viviendas no se podían asociar a la promulgación de este decreto, a la aprobación, a la convalidación. Ahora ya está convalidado, o sea que a partir de ahora pronto empezaremos a saber cómo se comporta.
Según estos expertos que han consultado aquí en Libre Mercado y otros muchos que han hablado sobre este asunto, no es que vaya a pasar.
No, ya está pasando.
Está pasando, pero ese está pasando, no lo puedes asociar a un decreto que todavía no está.
No, es que sí, porque dicen, joder, en algunas zonas ya estaba un poco destensionándose el tema.
En Barcelona, por ejemplo.
Y ahora, otra vez, se ha vuelto a tensionar.
Este decreto que se intentó aprobar el año pasado, justo cuando se intentó aprobar, yo coincidí por circunstancias con un gestor de un fondo de inversión que se dedican, las OCIMI, se dedican a alquilar viviendas en bloques, como sucede en cualquier país normal y desarrollado de Europa y del mundo. Es lógico que haya un mercado profesional a través de empresas que se dedican directamente al mercado del alquiler. Y la respuesta fue evidente. Hombre, si a nosotros nos obligan, en lugar de un contrato de es decir, nos prolongan un contrato mínimo de 7 años, a 7 años vista, y encima únicamente nos limitan el precio y nos ponen cantidad de restricciones para poder echar al inquilino, eso al final se va a traducir en un encarecimiento automático. Es decir, los contratos que se firmen a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, por parte de las OCIMIS, pero también por parte de los particulares, el hecho de que haya un mayor riesgo, se va a traducir en que lo que antes eran 500 pasan a ser 550, o si era 800, pues pasa a ser 900. Para los nuevos alquileres, automáticamente, más riesgo, más precio. Si realmente los políticos quisieran abaratar el alquiler, es muy sencillo. Lo que hay que hacer es mimar al propietario, que es el que realmente te va a ofrecer la vivienda en alquiler. Mimarle a nivel fiscal, a nivel regulatorio, a nivel de seguridad jurídica, que tú puedas recuperar el piso de inmediato, en el momento en el que te dejen de pagar una mensualidad. ¿Qué es esto de esperar? ¿Qué es esto de esperar? Igual que pasa con los ocupas. ¿Pero qué es esto de que resulta que se te mete un mangante en tu casa? Un mangante, un cara dura, o un sinvergüenza, o directamente un delincuente, ¿eh? Se te mete en tu casa y no puedes recuperar tu vivienda en 2 años. Hasta tal punto es así que hay mucha gente, y por eso ha tenido tantísimo éxito, normal que lo tenga, que haya gente desesperada que tenga que recurrir a servicios privados como el de Desocupa, como el de porteros de discoteca, para, amparándose la ley, porque son servicios perfectamente legales, poder desocupar a esa persona. Pero claro, pagando, ¿eh? Es decir, pagando, porque estos servicios cuestan dinero.
Y, o sea, que encima no te ha pagado. 2 años...
Tienes que pagar.
Que ese piso no te ha dado nada. Te lo ha destrozado. Tienes que pagar al que te lo eche.
Y yo me pregunto, ¿y para qué pagamos impuestos entonces? Es decir, ¿pagamos impuestos para que los políticos nos protejan y hagan cumplir la ley, exista seguridad jurídica, nos defiendan de los criminales? ¿O pagamos políticos para que encima de que pagamos impuestos salimos apaleados y resulta que tenemos que contratar por detrás un servicio privado para echar a un delincuente de mi casa? Es que es una vergüenza.
Esta es una de las dos, Vox y el PP, es una de las cosas que llevan más claras, que es la defensa de la propiedad privada y echar a los ocupas, vamos, inmediato que te dé, o sea, me da igual que sea un ocupa o no, al que te deja de pagar, por supuesto, y al que te ocupa la casa. Pero que es muy importante que no tenga que pasar un año para que puedas ir al juzgado y echar al inquilino que no te paga, al moroso, y al ocupa ni te cuento.
Bueno, si miramos al futuro más inmediato, es decir, a mañana hay Consejo de Ministros, es viernes, y el Gobierno se propone, no tengo claro si es un decreto ley o no, porque no sé si la materia es objeto de decreto ley, pero en todo caso, ayudas a los parados de larga duración. Eso, como siempre, suena bien, pero suena caro. ¿Cómo está el tema?
Bueno, el coste que se baraja es de algo más de 2.000 millones de euros al año. Es un plan de parados de larga duración que ha puesto el Gobierno encima de la mesa, que pretende aprobar mañana. Básicamente, la medida estrella consiste en que cuando se haga se licite un contrato público, una obra pública, un servicio, la empresa adjudicataria tenga que reservar entre el 5 y el 10% de los puestos de trabajo destinados a esa contrata, a ese servicio en concreto, para contratar parados de larga duración. A mí me suena pues al plan de Zapatero.
Sí, me lo has quitado.
De verdad lo digo, me suena a eso. En otro nivel, pero me suena a eso. ¿El plan de Zapatero en qué consistía? Consistía en gastarse 10.000 millones de euros para que las empresas, bueno, de 1.000 millones de euros repartidos entre ayuntamientos y comunidades autónomas. Entonces, ¿qué es lo que hacía el ayuntamiento? El ayuntamiento pedía 50 millones de euros al Ministerio de Fomento. ¿Para hacer qué? Pues para hacer una acera en la ciudad. ¿Era necesario? No. Pero como te regalaban el dinero, lo hacían.
Pero esa es la diferencia, Manuel. Es decir, el Plan E sirvió para que muchos pueblos que no tenían ninguna necesidad de piscina la tuvieran, un frontón o vete tú a saber lo que fuera. Pero si tú tienes un proyecto que es útil, y a ti lo que te dicen es, para llevar a cabo ese proyecto, una carretera, algo que se va a hacer, usted tiene que contratar, si quiere licitar, a un número de trabajos que estén de tal, te podrá parecer mejor o peor, yo no lo sé, pero no es comparable al Plan E, os pongáis como os pongáis.
No, pero me refiero a la segunda parte del Plan E. La segunda parte del Plan E no era tanto hacer obras inútiles, que también, sino que esas obras inútiles eran, en teoría, para crear empleo mediante la contratación de parados. Es decir, las empresas adjudicatarias, como aquí, las empresas adjudicatarias estaban obligadas a contratar parados para hacer ese tipo de obras. ¿Qué es lo que sucedió? Eso lo descubrimos años después con los informes del Tribunal de Cuentas, los análisis, que había un fraude brutal. Ni se contrataba parados.
Se habían dado de alta en el paro.
Claro.
Y los habían contratado. O sea, eran los mismos de las empresas. O sea, dijeron, venga, pues
te doy de baja.
10 de baja al paro. Y los cogían del paro.
Bueno, ahora, al ser de larga duración, el fraude será más difícil.
Bueno, es relativo. Siempre hay mecanismos para sortear este tipo de condiciones.
Luego te voy a decir una cosa.
Y al final puede haber fraude, seguro.
¿A cuánto nos sale cada empleo? Porque claro, 2.000 y pico millones para que al final apenas 150.000 al año consigan un empleo. Un poquito caro, ¿no?
Bueno, no lo sé, eso es lo que tenéis que valorar.
Y luego espérate un momento, porque luego cuando lo analizas, efectivamente, no se necesita un real decreto, pero sí alguna de las medidas, que no sabemos cuáles son, ya lo veremos mañana, sí que necesitan normativa posterior. Es decir, que te están vendiendo ya la burra de que con esto ya está todo hecho y resulta que no, que puede estar hecho lo que es el encabezamiento, pero luego la normativa que va a regular todo eso sí que tiene que ir por otra vía. Luego, por lo tanto, es muy posible que mañana digan, se ha aprobado el plan, pero no se pueda poner en marcha porque falte esta normativa. Esto es lo que se está diciendo ahora mismo sobre este asunto. Que después se necesitarán cambios normativos posteriores para algunas de las medidas incluidas, y seguro que son las más importantes, porque será la pasta, será... y claro, sin dinero no... Y luego habrá que cambiar la ley de contratos oficiales a lo mejor, porque claro, si son licitaciones públicas, o sea que todo esto es fuegos de artificio como todo lo demás.
Bueno, y luego 5-10% de los puestos reservados para parados de larga duración. Vale, y ya me dirás tú qué hace a lo mejor, o sea, cómo cuadrar el perfil o la cualificación de los parados de larga duración con un servicio público que a lo mejor está relacionado pues con un... que no se necesitan técnicos o claro. Se necesita... Es decir, es que me parece totalmente totalmente absurdo. Esto es la forma, es lo típico de la política. Han creado un problema, el paro de larga duración en España es un problema creado por los políticos, creado por la regulación, porque esto no existe en otros países que tienen mercados laborales mucho más flexibles, y como y lo han creado ellos. Y ahora resulta que se sacan de la manga, en lugar de corregir ese error, se sacan de la manga esto con el dinero de todos los contribuyentes, 2.500 millones de euros... para intentar reducir el paro de larga duración que ellos mismos han creado. No va a reducir el paro de larga duración, nos va a costar un pastizal y encima el problema del paro seguirá presente.
Además, una cosa, ¿los sectores cuáles son? Porque claro, ¿qué es? Carreteras, o sea, básicamente las obras...
La obra pública,
porque no va a ser... Si son parados de larga duración, no son ingenieros en digitalización. Será, pues, de la construcción y tal. ¿Y cuántas carreteras y cuántos vamos a hacer para contratar a 150.000 personas todos los años?
Bueno, las que se vayan a hacer. Las que
será
se
si
hacer.
Todos son de la construcción, porque a lo mejor son parados de empresas de otro tipo.
No, pues,
¿y
si
qué?
Hacer...
¿Para limpiar los montes para los incendios?
Pues,
es que
¿por qué no?
Sé. Todo eso
no,
lo sabemos.
No. Esperaremos a ver el decreto, pero vamos, a mí eso no me preocupa. Si hay que seguir haciendo tendidos del AVE o hay que hacer reformas...
Pero será si saben hacerlo, si están cualificados para eso, bueno, aunque sean parados.
Bueno, naturalmente, ya me imagino. Tampoco hace falta una gran cualificación para determinar los trabajos.
Bueno, pero que ese parado de larga duración, que es no sé qué, le dices, vente a hacer vías del tren y dirá que vaya tu padre.
Ah, bueno, es que,
hombre, claro, yo me voy a poner ahora, si soy técnico en informática, yo qué sé qué, me voy a poner a hacer vías del tren,
hombre, pues,
o a echar...
Pues, si cobro dinero más que en el paro, que además si soy de larga duración, a lo mejor ya no tengo ningún tipo de ayuda, pues tendré que trabajar.
Sí. Pero que a lo mejor, en muchos casos, no la cualificación del parado no tiene por qué coincidir con el contrato en sí. No. Y luego, simplemente, un problema añadido. O sea, que la empresa adjudicataria, la que, por ejemplo, va a hacer esa carretera, que ya tiene sus empleados... ¿Va a tener que contratar hasta el 10% de los trabajadores de parados de larga duración?
Os propongo si probablemente tenéis razón, yo no lo sé, pero esperemos a ver lo que saca mañana el gobierno, porque no dejamos de improvisar o de intuir. Bueno, pues irá por... Pues vamos a ver lo que dicen y mañana...
Que ya la experiencia es un grado.
Sí, pero la prudencia nunca está de más, Carmen, ya lo sabes.
Yo he dicho montones de veces que a toda esta gente, ojo, pues vamos a limpiar los montes, que ya sabes que los incendios se apagan en invierno... Y me han llamado de todo. Y ahora resulta que sí que pueden ir a echar cemento a una carretera. No sé.
Te voy a recetar Calm Plus, porque creo que lo necesitas. Y a Manuel Llamas también, porque en cuanto veis ahí un brote oscuro, de repente os venís arriba. Así que Calm Plus para los dos.
Para detener el estrés, la angustia y la ansiedad, te proponemos que pruebes Calm Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico o dietista. De venta en parafarmacia mundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.